Cultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muchachos, comenzando el último programa de la semana acá en la Radio Agricultura de Tres Mosqueteros. Llueve sobre la ciudad, se está cayendo el cielo, pero es que a pedazos y la están tirando con baldes. Pero en la región metropolitana al menos no era como se había pronosticado. Se supone que está recién partiendo esta cosa y el día de mañana se vendría, pero con tutti, igual que el día sábado. Los municipios desplegados, el gobierno en terreno, tomando todas las medidas preventivas. Inclusive el día de hoy el presidente de la República, José Antonio Kast, ha señalado que está dispuesto a utilizar el 2% constitucional que autoriza lógicamente nuestra Constitución Política de la República para poder ir en ayuda de aquellas personas que el día de hoy están perdiéndolo absolutamente todo. Sobre todo en la zona sur, Biobío, Ñuble, también lo está pasando bastante mal. De eso vamos a conversar el día de hoy y otro temita, sin duda, el tema del día, la mega reforma también. Vamos a salir un poco de lo que es el mal tiempo para conversar de lo que sucedió el día miércoles en el Congreso de la República, particularmente en el Senado. Esto porque el día de ayer no tuvimos programa y no pudimos hablar de la aprobación de este proyecto tan emblemático para el gobierno de Chile y, digámoslo, también para todos los ciudadanos que van a poder ver mejoradas sus condiciones de vida de cara al tremendo desempleo que está azotando a nuestro país. Herencia, sin duda, del nefasto gobierno de Gabriel Boric y su pandilla. A mi derecha, por la izquierda de su pantalla, ya es parte de la casa, diputado electo por el distrito número 12, está con bototos, con paraguas, con chaqueta, anda con un palito para limpiar las canaletas, mi querido amigo, colega y compadre, Alvarito Carter.
¿Cómo estáis, Pancho? Tanto tiempo sin vernos. Bueno, en la radio. No, en el Congreso nos vemos siempre.
Sí, porque tú no vas nunca al Congreso, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo están las cosas en terreno, amigo? Usted que distrito 12 le tocan varias comunas complicadas. Le toca La Florida, le toca San José de Maipo,
Puente Alto,
La Pintana, Puente Alto,
Pirque.
Pirque.
Hasta ahora las comunas.
Pirque va a estar duro. San José de Maipo
San
va a estar duro.
San José de Maipo, la ruta está cortada hacia arriba por carabineros para, de forma preventiva. Se esperaba que la lluvia fuese más fuerte, pero hasta ahora se ha mantenido constante. Y no ha provocado mayores problemas. El alcalde de La Florida está presto para cualquier emergencia.
Se fue por la Dani.
Se pasó. Yo, mira, amiga, siempre me decía cuando.
Yo le voy a decir el presidente de La Florida, porque ya, bueno, el nivel de medidas de mitigación que está tomando es brutal.
Usted
es un alcalde en terreno.
Todo el mundo sabe que mi hermano era el alcalde de La Florida anteriormente.
No, ¿en serio?
O sea, no se sabía. Te cuento.
Parece, sí.
Bueno, la cosa es que él tenía una gran seguridad ciudadana, un funcionamiento muy increíble, pero lo de Daniel ya es. No, de verdad, es un ejército de emergencia. Se pasó, Daniel.
En su momento, Rodolfo Carter, cuando era alcalde de La Florida, anunció un batallón.
No, este ya es.
Este compadre ya tiene un ejército.
Sí, no, una legión.
Una legión.
Le gustan, claro, los romanos. Tiene una legión del alcalde Reyes. Y hasta el presidente, que fue el día miércoles en la noche, quedó impresionado. Tan así que la visita suponía iba a durar 40 minutos, terminó durando una hora y media. Y al presidente le gustan harto los camiones, los fierros. Y pasó uno por uno. Así que bien por Daniel Reyes.
Habían preocupado el gobierno, hay que decirlo.
Sí, como nunca el gobierno, los últimos gobiernos no se desplegaban tanto como este. Ahora esperemos que no sea necesario tampoco actuar en la zona central. Ya el presidente está en el Biobío, está con el parlamentario y con las Fuerzas Armadas actuando y viendo los lugares que ya hay damnificados. Y nada, esperemos que el tiempo llueva, pero no provoque lo que todo el mundo estaba vaticinando hace un par de días atrás, que era estragos a niveles nunca antes vistos en otra región.
Tal cual. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, es un emblema del Partido Nacional Libertario, conductora de este programa. Cada vez que yo llego, la corro un poquito para el lado y me hago cargo yo del programa, pero tenemos un acuerdo de palabras, un acuerdo de caballeros, diría alguno. Ivette Avaria, ¿cómo está usted? O de damas, un acuerdo de damas.
Un acuerdo de damas, de caballeras.
De ellas.
De caballeros.
Un acuerdo.
Ay,
un acuerdo entre ellas.
Ya,
viste. Ivette y Francisque.
Chúngale, ya, me voy a leer, ya. Hoy estoy recuperando de una gripe. Estuve botada en cama 5 días.
¿Puede ser, ah?
Sí, pues, se acuerda que yo estuve bien mal un mes y quizás te contagié.
No, pero es que yo no estuve la semana pasada porque andaba en el sur.
O Johannes te destapó las patitas. Están buscando el segundo.
Ya, entonces yo estuve en el sur la otra vez. ¿Ya? Yo pocas veces como que me quedo sin saber qué decir, pero bueno, ya. Estaba en el sur,
es mi pega,
llegué un poco resfriada y ahora estuve... mal, pues, así que no estuve porque estuve en el sur y ahora no estuve porque estuve resfriada, así que...
Usted va a ser parlamentaria en su momento. Yo no tengo ninguna duda de que entre años más va a ser candidata a diputada.
No,
quiero saber cuál va a ser su distrito para preguntarle cómo están las condiciones climáticas en su distrito.
Pancho, yo no tengo ninguna...
Me la juego. Y Beta Varia, distrito 11.
Está loco.
Sí, me la juego.
No, ya. No, yo te puedo decir cómo están las cosas en mi casa, la verdad, que pero está con harta lluvia. O sea, es que creo que no sé si no se ha entendido o la gente está entendiendo mal o la prensa están informando mal, pero todos dicen, o lo que decía Álvaro recién, como que no ha llovido tanto. Sí, no es tanta la lluvia que tiene que caer en el momento, sino que es la acumulación de agua. ¿Por qué? Porque la tierra se satura. Yo no soy ni una meteoróloga, pero me he dedicado como a leer harto. Entonces, lo que están diciendo... Por ejemplo, en el sur están acostumbrados a las lluvias, entonces la tierra tiene el drenaje necesario,
exacto,
absorbe y
sí, cae.
Pero en el norte, por ejemplo, no existe. Yo soy de Antofagasta. O sea, la vez que llovió mucho, hubo un aluvión, se cayeron las casas, los cerros, murió gente arrastrada, digamos, por la tierra. ¿Sí? Porque no tienen el drenaje las aguas, o sea, los suelos, digamos. Y acá lo que está pasando es eso, es que no es tanta lluvia de una, pero llueve, llueve, llueve. Ahora estaban diciendo que se iba a extender como hasta la próxima semana, por lo que estaba leyendo.
No, sí,
hasta
sí,
el jueves.
Sí.
Creo que va a haber una pausa y después va a seguir. Y ese es el problema. Entonces estamos empezando y no es que nos estén embarrando ahora. Es que va a quedar justamente por la saturación.
El anegamiento. Quiero hacer un llamado público. Un aviso de utilidad pública a todos los compañeros de curso de mi hija de que lleguen al cumpleaños el domingo. Hagan el esfuerzo. No quiero que mi hija se quede celebrando su cumpleaños solita, así que ahí con paraguas, con botas, lleguen a la piñata que va a estar bastante divertida hoy.
Va a ser
un cumpleaños con sueldo parlamentario, así que vayan, va a haber muchas cosas. No,
va a haber bajo techo, va a estar abrigadito.
Vamos a tener unas cositas ricas para comer.
¿Por qué no se lo suspendí para el otro fin de...?
No, porque está todo organizado, está todo organizado ya.
¿Ya las compró?
Son 30 añitos invitados.
No, porque si está la embarrada, o sea, no va a ser, yo creo que es más fácil organizarlo que quitarle después. El papá no vino nadie a mi cumpleaños.
Hoy día partió duro, mañana parece que es el día en que se cae el cielo. El viernes, el sábado se cae el cielo y el domingo parece que...
Creo que
hay
una pausa. Una pausa, pongámosle una pausa. Ya el vocabulario técnico no es lo nuestro.
La música, vamos con un tema sumamente serio. Sucedió el día de hoy en la mañana. Lamentablemente, dos carabineros nuevamente son atacados por un delincuente. Estaban en la comuna, entiendo que de Los Pejos, realizando un control de identidad preventivo, solicitándole el carnet de identidad a una persona que iba circulando por la calle, vestida absolutamente de negro, y en cosa de segundos, el delincuente extrae una pistola de su bolsillo y dispara directamente, según estaba revisando hoy día la noticia, 37 disparos lanzó en contra de carabineros. Se encontraron al parecer 37 casquillos de bala en la calle, dos carabineros heridos. Gracias a Dios, al parecer ninguno en estado de riesgo vital. El delincuente está siendo profusamente buscado a estas horas de la tarde. Un despliegue de carabineros que se desplazó desde la comuna de Los Pejos hasta San Miguel. El Panda, así apodaban al delincuente, fue inmediatamente identificado por vecinos. Alvarito Cárter, hoy día en la mañana el viceministro, Claudio Alvarado, señaló que atentar contra carabineros es atentar contra la seguridad de absolutamente todos los chilenos. Acá tenemos que reparar en un hecho, en orden a que hoy día los delincuentes están decididos a disparar, a matar. Están disparando al rostro, a la cabeza, con armamento automático. Y eso es una materia de preocupación. Y hay que combatirlo como tal, con toda la fuerza del Estado, dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Por su parte, el ministro Martín Arrau señaló que los nuevos heridos integraban los servicios extraordinarios que hemos impulsado para reforzar la presencia policial en las calles. El delincuente actuó con total y absoluta alevosía y utilizó un arma adaptada para disparar en modo automático. Es un delincuente extremadamente peligroso y se mantiene un amplio operativo para capturarlo. Nos querellaremos y perseguiremos la máxima sanción que permita la ley. Álvaro.
Mira, una de las cosas que hemos hablado durante ya 6 años, 7 años, ya uno pierde un poco la cuenta. Es que los delincuentes hoy día tienen un poder de fuego que Carabineros no tienen. Un carabinero se enfrenta a un delincuente con un arma automática, con un arma semiautomática o un revólver. Mientras nosotros no seamos capaces de entregarle armamentos que provoquen que el delincuente la piense dos veces, va a seguir pasando esto. No solamente necesitamos tener más carabineros, sino que los carabineros tengan la fuerza necesaria, física, material, para poder defenderse. 37 balas. Eso es una locura de munición. Y pareciese de que hoy día el gobierno dice que va a avanzar con las querellas. Pero no son solamente las querellas. Las querellas lo perseguirán penalmente, lo llevarán ante la justicia, pero el delincuente hoy día todavía, y mucha gente siente de que más que antes, siente que tiene la potestad para prepararle un carabinero y
no pasa nada. ¿Hay un cambio en la conducta criminal desde que se ingresa al país esta delincuencia o estos métodos de acción importados, este crimen caribeño, como se ha denominado, del crimen organizado, donde el delincuente extranjero es mucho más avesado que el delincuente nacional? Llegó con...
Absolutamente.
Con ganas de matar sin ningún tipo de problema.
No, y además que hoy día se está viviendo lo que también hemos dicho tantas veces, el debilitamiento de la institución, que viene ya hace 2019, donde se trató de yuta, carabinero. Siempre cuando uno saca este ejemplo, la izquierda dice, no, pero es que cambia el discurso. No, no, no. Creer de que lo que hicieron no iba a tener costo era ser ingenuo o irresponsable. Yo creo que la izquierda siempre fue irresponsable. Y yo hoy estamos...
Será.
Entonces, hoy día lo que estamos viendo es la suma de todos los miedos que teníamos hace 5, 6, 7 años atrás. Yo me acuerdo que Gonzalo Winter, y siempre pongo este ejemplo y se lo enrostro a él, en una discusión en Buenos Días a Todos, hace...
¿Tú con él?
Con él. Ya. Hace 8 años atrás, en el primer año, yo le dije, nosotros necesitamos armas largas para Carabineros, para demostrarle fuerza de forma que el delincuente piense 2, 3, 4 veces en la que atacar un carabinero. Hoy día un revólver de Carabineros tiene una efectividad de 50 metros. Versus un arma semiautomática o un rifle de la delincuencia de 300, 250 metros. O sea, Carabinero no la chunta ni.
Oigan, Alvarito es un experto en materia de seguridad y defensa. Ya es miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Hace cuánto, amigo?
8 años.
Te toca presidirla, ¿cierto?
Estoy presidiendo.
Entonces, de poder de fuego, usted sabe.
Sí. Entonces, gracias. Gracias. Así que, si nosotros no le entregamos la suficiente fuerza material a los carabineros, los delincuentes, obvio que van a sentir la necesidad, o sea, perdón, el no temor de dispararle a un carabinero y salir arrancando. Entonces, si nosotros vamos y le pasamos la arma, vamos a bajar la delincuencia y la violencia. Y Winter me decía, no, tú estás mintiéndome. En las poblaciones no hay ametralladoras. No vienen los extranjeros de Tren de Aragua, porque ellos, acuérdense, negaban que existiera el Tren de Aragua. Hasta que les pegó de frente. Bueno, hoy día, la suma de todos esos miedos, de todas esas cosas que conversamos, de que tratamos de impulsar en la época de Piñera, que en el gobierno de Boric no tuvieron eco, hoy día están provocando este resultado. Por lo tanto, las medidas que va a tener que tomar el gobierno de José Antonio Kast, mi gobierno, va a ser más duras que las que fueron los gobiernos anteriores.
Oye, ¿qué pasa con la UCI? Yo entiendo que siguen estando autorizadas para que el carabinero porte UCI. El tema es que no están hoy día en la calle la UCI.
Sí, la UCI, carabinero si quiere la puede tener y la puede sacar a la calle. De hecho, han habido varios procedimientos donde la han utilizado. Pero la UCI, que es un armamento de combate urbano, no provoca el temor que puede provocar un fusil más largo, como las policías norteamericanas. ¿Y por qué no doy el nombre de los fusiles? Porque la gente no le va a costar poder asociarlo. Pero la típica arma que ustedes ven en las películas de los SWAT o sale la policía norteamericana, esos son los fusiles que necesita Chile. Un fusil que se pueda ver a lo lejos. La UCI es un arma chica que también tiene es automática, pero son balas más pequeñas versus un rifle que puede pegar a 200, 300 metros, que provoca temor. Sí, eso es lo que busca el arma. No es que sea usada, sino que cuando tú la ves y dices, él tiene el poder de fuego suficiente de que si yo hago algo, no me voy a alcanzar ni acercar, que él va a poder defenderse.
Perfecto. Ivette, son ya 4 carabineros atacados en menos de 7 días. El día de hoy, 2 carabineros, por suerte, al parecer, esta información que está en desarrollo, no están en riesgo vital, a diferencia de los 2 carabineros que fueron atacados a principios de semana, en donde tenemos uno en riesgo vital grave.
Gracias.
Grande.
A ver, ¿conoces a Edmund Burke?
Sí, pues.
Ya. Edmund Burke, tú sabes que él dijo, lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Y efectivamente eso es lo que nos vemos enfrentados hoy día, donde los buenos están encerrados en sus casas, asustados y sin ninguna posibilidad de defensa. Si viene un delincuente, te apunta con un arma, no puedes hacer nada. Lo único que te queda es entregar y obedecer. Y esperar y rogar que no te mate. Porque como tú dijiste, estos vienen más avesados. Yo no diría que son más avesados, yo diría que son más malos, más crueles, más sin alma. Gente mala. Que tiene, mata por placer, porque son, le gusta, que son, y son medallitas que se van poniendo,
gente que no,
como
no,
las pandillas, están las maras, que en el fondo se morían las cantidades de muertos que hacen. Porque es una especie de orgullo el matar, sí. es un tema de psicología, de cultura. Entonces no te matan por oportunidad, te matan por gusto, por placer. ¿Qué necesitamos? Que la gente se pueda defender. ¿Y a qué me refiero con eso? Porte de armas, dejar que la gente tenga armas. Y al mismo tiempo formar a las personas. Una persona, hoy día, yo le paso un arma y lo más probable es que si llega un delincuente, se meta a su casa, la asalta, o en la calle, qué sé yo, no reaccione porque se va a paralizar por el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer paralelamente? No es solo llegar y entregar armas. Es formar a la gente. Que el poder defenderte con un arma sea una reacción automática que tú tengas. O que es lo mismo que pasa, por ejemplo, mi papá era hacía clases de manejo defensivo.
¿Ya?
Que en paz descansa, ya 5 años me cumple el próximo mes de fallecido. Bueno, entonces él siempre me enseñaba, la gente cuando va manejando, en esa época, estoy hablando hace 20, 25 años atrás, que cuando a mí me enseñó a manejar hace 25 años atrás, como a los 15.
¿Qué te aprendiste a manejar a los 5 años?
A los 15. ¿25?
Usted tenía 20 años.
Ah, sí, pues. 20 años manejando, Pancho. 20 años manejando. Entonces él me decía, ¿qué pasa? Que se le cruzan en la calle y la gente frena, dice, ¡ah! No, porque... No, tu reacción tiene que ser automática. Pensar. No, tú no paras. Y me pasó una vez en Valparaíso.
Sí, pero cuando te bloquean el paso...
Me pasó en Valparaíso. ¿Ya? Me salieron a bloquear el paso 6 personas. ¿Y yo qué hice? Bajé la marcha a segunda para que sonara las revoluciones fuerte y aceleré. Se corrieron.
¿Te pegó el callabazo?
Sí, eso no. ¿Caché? Iba en cuarta, bajé a segunda para que sonara, obviamente, para que se notara. Y aceleré. Y para que acelerara más rápido. Y los tipos se tuvieron que tirar al lado. ¿Cachai? Si es eso. La gente no puede seguir paralizándose del
el
miedo.
El problema es que después, ¿qué te pasa?
¿Después qué te pasa? A mí no me pasó nada. No, nada.
Uno.
Bueno, y el tipo se tiró al frente del auto.
Judicialmente, ¿qué pasa?
El tipo se tiró al frente del auto. Cuenta como suicidio, parece eso, ¿no? Pero claro, yo voy a decir, viene un auto en tu dirección. Sí. Y no te corres. ¿De quién es la culpa? ¿Del que va manejando? Pero si basta de justificar, basta de tener... Darle pena a los delincuentes, gente que te va a matar, gente que te da lo mismo tu vida.
Pero hay que empoderar a la sociedad civil.
A eso me refiero. Entonces, armas para la población y que tengan también el entrenamiento para poder usarlo. Entrenamiento, los mismos carabineros, y quizás Álvaro tiene el dato, ¿cuánto entrenamiento tienen los carabineros con armas? ¿Cuántas balas pueden disparar al año?
Muy pocas.
Por lo tanto, un carabinero que tiene porte de arma, que tiene permiso para disparar, no tiene la capacidad para poder disparar constantemente y practicar. ¿Y qué hace? La experiencia hacia el maestro. Entonces después vienen y dicen, es que el carabinero disparó mal, pero por supuesto, si el pobre ni siquiera puede entrenar.
Oye, ¿les parece que sigamos conversando de esto a la vuelta de la pausa comercial? Porque ya... Voló el primer bloque de los tres mosqueteros. Estamos conversando junto a Álvaro Carter, diputado electo, Partido Republicano, distrito número 12, y nuestra querida futura diputada Irene Amaria, distrito número 11.
¡Basta!
Vamos a la comercial y retornamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La invitación es para que nos acompañen este sábado en El Agro. Estaremos conversando con José Luis Jara, analista financiero, sobre la situación económica de Chile. ¿Estamos entrando a una recesión técnica o estamos frente a signos de recuperación? Por otro lado, Patricio González, meteorólogo y académico de la Universidad de Talca, analizará junto a nosotros cómo enfrentamos los tres frentes consecutivos que nos afectaron estos días en toda la zona centro del país y qué es lo que se viene en materia climática. Los espero este sábado en El Agro, de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Ya estamos al aire, Lucho, perdón, yo estaba escuchando un audio de la mamá de mi hija, les pido mil disculpas, tengo que ir a buscarla, ahora salgo a la radio y la voy a buscar, me toca fin de semana de papi.
Lo estaban retando por haber publicitado el cumpleaños el día domingo.
60 niños van a llegar, no, fila afuera.
Todos los del barrio.
Tenemos una tremenda noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.6 millones de hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro TV en Canal 518, GTD y Tesur en Canal 143, Mundo, Canal 114, y Zapping en el canal 166. Además, nos puedes escuchar en nuestro canal de YouTube. Tu like es nuestro sueldo. Lo repetimos siempre, la mejor forma que tienes de apoyar a este proyecto que se llama Los Tres Mosqueteros es poniéndole me gusta al programa y difundiendo nuestro contenido a través de las redes sociales con todos tus amigos. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Saludemos a los amigos de Consorcio Cría y Bet.
Saludamos a nuestros amigos de Consorcio, porque en Consorcio hace más de un siglo que se protegen ya los sueños de las personas, con los seguros, con el banco, con las inversiones y todo lo que tienen para ofrecer, porque la confianza de todos ustedes es lo que mueve a Consorcio. Hace más de 110 años acompañándote. Todos esos años. ¿Qué te parece? ¿Hasta qué edad querés vivir?
Consorcio.cl.
¿Hasta qué edad querés vivir?
Uy, buena pregunta. No lo sé, amiga. Hasta que me dé, nomás. Hasta que mi hija ya sea grande y tenga su vida armada.
Pero eso puede ser muy joven también.
Listo, a los 60 me voy.
Está. No sé. Mi abuela se fue a los 100, pero se fue.
Está muy bien. Perdón.
No, pero impecable. Vivía sola.
A los 100 años.
Vivía sola la señora.
No te puedo creer.
Vivía sola, iba a desfilar ahí con el centro de madre, no sé qué, las viejitas que se juntaban. No,
la mayor, seca. La esperanza de vida.
No, pero no, seca. Y no, ella decía, estoy súper joven, decía, voy a celebrar mi cumpleaños 200.
Epa, cacha. La Tanguin, la casa de apuestas más grande, importante y segura de todo nuestro país. En latanguin.online tiramos siempre la casa por la ventana. Y si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, cada vez que tú depositas, te doblamos el depósito. Epa, depositaste 50 lucas, 100 luquitas al tiro. Depositaste 100 luquitas, pum, 200 luquitas en latanguin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas.
Oye, ¿puedo depositar 50, me doblan a 100 y la retiro?
No, pues, no se puede. Para eso, no. Ahora, tampoco sabemos porque no están...
Le acabo de dar idea a nuestros auditores. No lo hagan, no lo hagan. Sí. Era una broma, no lo hagan.
Propuestas del Partido Nacional Libertario. Va a estar como proyecto de ley después.
No empecemos, Panchito. Mira que tú sabes que hay un proyectito bien bueno.
Lo vamos a conversar, amiga mía.
No
empecemos. A los tíos Troya en la pausa comercial. Pero lo vamos a hablar porque acá no le quitamos el poquito a la jeringa con absolutamente nada.
Eso me encanta a mí, Panchito.
Oye, seguimos conversando de este ataque a carabinero, Álvaro. Y ya hay una discusión que se ha instalado en la agenda, sobre todo impulsado por alcaldes de la izquierda. Estoy pensando en Christopher White, alcalde de San Bernardo, que están pidiendo abiertamente la salida de militares a las calles para resguardar principalmente infraestructura crítica, ¿cierto? Centros de distribución, de abastecimiento, CESFAM, hospitales.
Todo lo que pueda hacer.
Ahí usted se maneja más crítico.
Sí, todo lo que.
Le abro la cancha,
es un proyecto que está detenido hoy día en el Congreso, que es la infraestructura crítica, porque todavía no nos logramos poner de acuerdo. Y digo, no nos logramos poner de acuerdo porque ni la derecha ni la izquierda tiene claro lo que es la infraestructura crítica. Desde mi punto de vista, la infraestructura crítica, y creo que van a estar conmigo de acuerdo, son bancos, son los terminales de buses, los aeropuertos, los lugares donde hay.
Alta concentración de delitos también.
No necesariamente.
¿No?
No necesariamente, porque por ejemplo, infraestructura crítica es donde hay una central hidroeléctrica o donde hay una central de abastecimiento, el agua. Hoy día eso lo cuida Carabinero y de vez en cuando tiene que ir una patrulla a darse vuelta. Entonces, si nosotros pudiéramos avanzar en poder que los militares cuidaran esa zona, más que ellos entreguen su tecnología, la compartan con Carabineros, las cosas serían bastante diferentes.
Oye, pero palpable para la ciudadanía, ¿dónde sería un buen ejemplo de decir vamos a ver militares o podríamos eventualmente ver militares en las calles?
Aeropuerto.
Me imagino La Vega, ¿cachai? No sé, Valledor.
No, yo creo que deberían estar en aeropuertos.
¿Ya?
En los bancos.
Y en las poblaciones.
Terminales de buses. No, porque los militares, ahí, o sea, es sí y no. ¿Por qué no? Porque los militares no están preparados para poder entrar a controlar, por ejemplo, una protesta. Eso no quiere decir de que no puedan ellos participar por medio de entregar tecnología. Si nosotros usáramos la tecnología que tiene el ejército o la fuerza aérea o la armada, sería completamente diferente. Tener un dron sobrevolando Santiago 24 horas al día con cámaras de todo tipo, créeme que los tipos estarían asustados.
Claro.
Oye, Álvaro, ¿y no se puede hacer?
Sí, pues, entonces, por ejemplo, los militares también tienen camiones especializados en control de ciertos desórdenes en la frontera, que emiten ruido, que emiten onda. Eso se podría utilizar fácilmente para poder detectar narcotráfico. Y ahí las fuerzas especiales de Carabineros entrar. Entonces, es un trabajo mixto.
Perfecto.
Álvaro, pero cuando tú decís que no se ponen de acuerdo en qué infraestructura crítica, no se puede hacer, y desconozco nada del tema yo, una categorización, por ejemplo, porque infraestructura crítica también es un supermercado. O sea, en una cuestión de emergencia, por ejemplo, donde la gente tiene que abastecerse, es crítico. Estaba viendo acá, o sea, telecomunicaciones, redes de fibra óptica, torres de telefonía celular, el edificio corporativo del Enel, que fue el que atacaron para el 18 de octubre, ¿te acordáis? Que lo incendiaron.
Sí,
y eso, todo eso era infraestructura crítica, el metro. Pero hacer una categorización para cierto tipo de eventos. O sea, en evento de categoría, no sé, atmosférica, tanto. Esto es crítico. En evento de categoría de violencia en las calles, esto es algo así. Como
sí, lo que pasa es que
aplicarlo según el evento.
Hoy día, países que conviven con el terrorismo, como es Francia, como Inglaterra, la participación de los militares en ciertos lugares es muy común y es muy aceptado por la población. Yo creo que acá no hay que inventar la pólvora, acá tenemos que copiar lo que hacen los españoles, lo que lo hacen los ingleses, lo hacen los franceses. ¿Y qué es lo que hacen? Llevan militares a lugares que son los aeropuertos, lugares donde se puede movilizar un avión y puede ser atacado, donde puede haber un bus ser tomado, lugares con alta concentración de personas y los bancos.
Sí, pero me pasa que tú estás pensando como en lugares sumamente estratégicos, está súper bien, o sea, infraestructura crítica en el sentido de generadoras eléctricas que pueden dejar a una población completa sin luz, distribuidoras, generadoras de electricidad, ¿cierto? Que pueden dejar sin agua, pero la gente no está pensando en eso, pues bueno. La gente está pensando en carabineros, en el paseo, o sea, militares en el paseo Humada. En poblaciones riesgosas, en la Picoya.
Es que eso no es infraestructura crítica, pero al final es seguridad ciudadana. Eso,
cuando habláis de militares en las calles, la respuesta desde el mundo político nuestro es pensar en infraestructura crítica, de forma inmediata.
Es que podemos...
Pero la ciudadanía no está pensando en eso, la ciudadanía está pensando en delincuencia común y corriente.
Entonces, lo que podemos hacer, y una de las cosas que yo creo que podemos llegar a acuerdo, es que haya... En este registro de infraestructura crítica, agregar, por ejemplo, a los malls. Hoy día los malls, los aeropuertos, los terminales de buses, concentran muchos carabineros. Si nosotros lográramos que haya un control militar en ciertas zonas, podríamos tener varias decenas de carabineros en lugares donde la gente necesita, las poblaciones. Otra cosa más, que los militares puedan ayudar en el papeleo de las comisarías. Hoy día, un tercio de los funcionarios que son de carabineros están dentro haciendo papelería. Entonces, si nosotros hacemos ese juego de ajedrez, podríamos tener lo mejor del mundo militar.
¿Y en qué estamos topando, amigo?
Bueno, que la izquierda nunca se puso de acuerdo y hoy día está eso parado en comisiones mixtas, que la izquierda no se pone de acuerdo, ni Diego Ibáñez, ni Winter, ninguno quiere avanzar.
Oye, la comisión mixta es cuando la Cámara de Diputados no se pone de acuerdo con el Congreso.
Así
y
es.
El proyecto se va a una comisión mixta integrada.
El Senado con la Cámara de Diputados.
Claro.
Pasa para allá, para acá y no llegan a acuerdo.
Y la comisión mixta se integra por 10 personas, ¿cierto? 5 de la Cámara de Diputados, 5 del Senado, independiente de la postura política. O sea, no hay una correlación.
Son por los cueros.
Es por los cueros, ¿cierto?
Sí.
La representación de cada partido. ¿No hay plazo para que se constituya una comisión mixta? O sea, ¿puede estar un año esperando una comisión mixta?
Lleva mucho más de un año. La RUF, vamos como en 3-4.
Chupaya.
Sí.
Oye, los cambios de tema inmediatamente, porque no lo pudimos conversar el día jueves porque estábamos en feriado de la Virgencita del Carmen. Se aprueba en el Senado la mega reforma, pasan absolutamente todos los artículos presentados por el gobierno y es un tremendo triunfo para el Ejecutivo de cara a lo que será la tramitación en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Es un cambio, yo diría, revolucionario en lo que son las normas de la inversión en nuestro país para incentivar el crecimiento, el desarrollo y la generación de empleos. La izquierda salió, pero es que a ladrar. Pero es que, compadre, o sea, ladrar es poco. Estoy buscando una declaración de la senadora Fabiola Campillay. Y ve, te la tiro para que la analice un poquito. Comillas.
Perdón.
Siento una pena y una tristeza tremenda por lo que hoy la derecha y este gobierno le han hecho a Chile. Mientras Kass, Quirós y compañía celebran y se soban las manos, cacha, se soban las manos por haberle asegurado los bolsillos a las grandes fortunas durante los próximos 25 años. Ella votó el proyecto y no sabe que bajó a 20. Pero ya, dejémosla ahí. Las familias chilenas asumirán los costos. Hoy han vendido al país.
Se equivocó de gobierno, parece, ¿eh? Porque yo que sepa, el gobierno de Kast no ha hecho eso, pero el gobierno de su expresidente Boric sí lo hizo.
¿No fue el que le entregó el litio a Ponce Lerú por 50 años?
Sí,
no.
Sí. Ah, pero ahí no, no dijo nada. Callan, ¿los que renovaron las concesiones de las carreteras?
Callan Pimos Min, sí, y con la sobretasa del TAC.
No, y quisieron con la reforma de pensiones. ¡Ay, no! Pero si no saben que son unos carepalos.
No, hoy día, entonces,
y bien, ¿qué te parecen estas declaraciones?
Hoy día escuchaba al Guille Ramírez en el Conectado. Yo normalmente no estoy de acuerdo con el Guille, ya como que tengo. Me venía riendo porque venía. Ya, y bueno, en fin. Entonces digo, increíble que dijo algo que. Pucha que le encontré razón. Decía, aquí lo primero
por
es
eso,
dejar.
Por eso está lloviendo tanto.
Ahí está, le escuché razón al Guille. Ahí estaba, eso era Guille, sí, estaba escuchando. Él dijo una cosa súper cierta. Dijo, el chileno tiene que dejar de mirarse el ombligo. ¿En qué sentido? Acá están diciendo que va a afectar a los ricos. O sea, es solo para beneficiar a los ricos, a la familia Luxich, a la familia Mate.
Están súper preocupados.
Están súper preocupados. Les informo, no están preocupados esta cuestión. Estamos en un mundo que hoy día está hiperconectado.
Ah, también lo escuché en la mañana.
¿Lo escuchaste?
Sí, porque con un clic te podías tirar tu plata a un fondo mutuo.
Exacto. Mudo, bueno, entonces, en el fondo, tú estás pensando en bajar los impuestos. Esto estoy pensando a largo plazo. O sea, si viene un proyecto que te hace un proyecto gigante a largo plazo y todo y tiene una invariabilidad tributaria. Muchas perdón, invariabilidad tributaria. Por largo plazo, oye, los beneficiados van a ser todos los chilenos.
Hay
créeme
un
que,
millón de personas desempleadas, amigo.
Pero por eso te estoy
mantener
diciendo.
La, entonces, misma, la izquierda quiere mantener la misma receta de los últimos 12 años.
De mirarse el ombligo. Y en eso le encontré toda la razón al Guille. Te juro por Dios.
Ya, una buena noticia para el país.
No, pero por supuesto, porque entonces mi más encima dejar de ser carepalos y la Fabiola. Más encima la Fabiola Campilla. ¿Y por qué en vez de preguntarle sobre esto no le preguntan por la contratación del yerno?
Epa.
¿Por qué no le preguntan por todas esas cosas que le están sacando?
Epa.
¿Qué? ¿Pero sí, si es verdad?
Con antecedentes penales.
Pero bueno, por eso, si el prontuario sí, pues. Estaba. Entonces, ¿y le andan
una
preguntando por esto?
Por haberle pegado con una pistola a una persona.
Ese tema debería estar saliendo a hablar en vez de esto, que más encima ni siquiera está al día con lo que con lo que es la información.
Tengo un temor con esta reforma, que estoy 100% a favor, lógicamente, porque es una reforma que va en la idea de la libertad, ¿cierto? De la defensa de la sociedad libre, del emprendimiento, del crecimiento, de la generación de empleo, de fomentar
de hacer
el sector
crecer
privado,
la
que es el que genera riqueza, si el Estado no genera riqueza. Mi temor es que los resultados no se vean durante este gobierno.
Es que
se van a ver. Porque, por ejemplo, ¿por qué van a personas a poder optar a la posibilidad de comprarse un departamento? Porque se va a bajar el IVA. Eso, recuerden.
Sí, la gente piensa que va a ser un 19, pero en la práctica es como un 13, como un 12, según los análisis
de
los especialistas.
Pero eso no sucedió antes. Y recuerden algo que dijo el ministro del Interior. Es retroactiva. Iba a...
Sí, desde
el momento que entró el proyecto al Congreso. Por lo tanto, aquellos que hoy están pensando en comprar y están esperando, tomen en cuenta.
Estamos hablando
de
propiedades nuevas.
Propiedades nuevas. Y primera propiedad.
Claro.
Primera propiedad. O sea, para gente de clase media, que según la izquierda no iba a verse beneficiada, para ellos va eso. Para gente joven, menor que Pancho, menor que yo, menor que Libet, o sea, puedan tener su primer departamento.
No aplica penthouse de 1.700 millones. No
es para nadie fácil, un saludo a la distancia.
No, digo así como para ir si me puedo comprar de al lado.
1.700,
ella lo pagó, ella lo pagó en efectivo.
No, la mitad y la mitad
es buena.
No,
si
yo estoy encima de la.
Yo estaba ahí. Ah, bueno.
Quería ver si se podía curar al lado con este tipo de cosas.
Ya, queridos, se acaba el tercero, compadre, que estoy loco. Ya,
ya te
voy a adelantar. Después viene, el Samexit ya no está haciendo efecto a esta hora de la tarde.
Oye, espérate. Antes que nos vayamos a pausa, muy cortito. ¿Sabían qué va a cambiar mucho la cosa? y que esta generación, tenemos un error grave con esta generación, que estamos acostumbrados a tener la tarjeta, a comprar, a que todo sea inmediato, y nos hemos tenido que poner la mano al bolsillo, o sea, poner la mano, sacar la mano al bolsillo, y ahora vamos a poder volver a tener un poquito de ese training, y ahí yo creo que se va a notar.
Vamos a la pausa comercial y ya retornamos.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Espérate, ahí,
espera,
ahí estamos, no. estamos.
Vengo
estamos,
yo a empezar este último y tercer bloque con una noticia de último minuto. Le quiero decir a todas nuestras queridas auditoras, bueno, y auditores también, ¿por qué no?
Sí, sobre todo que, a la tercera edad.
Y sobre todo a la tercera edad, que nuestro querido Pancho Rego ya no está soltero.
Pucha.
Nuestro querido Pancho Rego está ocupado. Acaba de contraer el sagrado vínculo del
pololeo. Dejen de enviarme mensajes por DM, ya no acepto invitaciones a salir.
Así que, it's taken, lo siento.
Pongámonos serios.
¿Con quién?
Llegó enchuchada el día de hoy. Pero enchuchada, o sea, decir enchuchada es poco. Llegó roja, enojona, le pegó un combo a Luchito, no. Se agarró con Don Mario en la entrada, me quería agarrar a patada a mí. Tremendo, venía emputecida.
Se trata del
proyecto presentado por el Partido Nacional Libertario de Escucha en Latín. La iniciativa está siendo impulsada principalmente por el diputado Cristóbal Urrutikoetxea. Siempre cuesta pronunciar su apellido.
Ya, pero pronunciaste mal de nuevo. Urrutikoetxea.
Urrutikoetxea.
¿Como Urrutia?
Urruti.
Te dijiste otra cosa.
No, dijo
Urrutikoetxea. Ya, bueno, da lo mismo, no importa. Ya.
Y ha generado mucha, mucha polémica. Y Levet dice, acá hay mucha desinformación respecto del proyecto presentado por el diputado. Se ha querido caricaturizar.
Oye, estamos todos así hoy día.
Y aprovechando la presencia de Levet, que se maneja bastante en estos temas, queremos informar a la ciudadanía al día de hoy. Entonces, parto haciéndote preguntas, Levet. ¿De qué se trata el proyecto? Ay, primero una pincelada general.
Pincelada general. El proyecto no es tal como lo están tratando de pintar en todos lados. El proyecto es bien simple. Hay antecedentes en otros estados donde se aplica esta ley, por ejemplo en Kentucky, en Texas, donde se demuestra que los abortos han disminuido en un 40% después de que las madres han escuchado los latidos. Es decir, llegan dispuestas a abortar, escuchan el latido y, como las mujeres tenemos obviamente un cerebro que se ha modificado en un 30%, porque ojo, en el proceso del embarazo el cerebro de la madre pierde un 30% de conexiones neuronales para reconstruir un 30% de redes neuronales que tienen que ver con habilidades maternales. Solo lo hacemos las mujeres, los hombres no, ¿cachai? Y eso hasta el término del embarazo. Entonces, pero ese proceso empieza del día uno. Ese proceso empieza el día uno del embarazo. Entonces, a la madre algo se le activa en el fondo y se han reducido los abortos en 40%.
Ya, pero ¿en qué consiste el proyecto?
Espérate. Al ver esto, entonces lo que se hace es replicar esto y donde se informa, el proyecto de ley tiene un solo artículo que se los voy a leer. Dice,
perfecto.
El prestador de salud deberá proporcionar a la mujer información veraz, ya que este es el artículo existente del Código Sanitario, el 119, y ahí se inserta un siguiente inciso nuevo que dice, como parte de información veraz, completa y objetiva a que se refiere el inciso anterior y en forma previa a que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo, el médico cirujano deberá informarle si conforme a la edad gestacional resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto. ¿Por qué dice edad gestacional? Porque el no hay latido hasta las 5 o 6 semanas, incluso desde la semana 6 recién hay latidos. Es decir, cuando ya tenía un mes y medio, casi dos meses. Cuando dicha actividad sea detectable, deberá ofrecerle de manera verbal y directa la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles junto con una descripción objetiva de los mismos.
Ya.
La madre del neonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esta situación se verifica. ¿Qué es lo que está generando la polémica? Es que el médico se tiene que negar si es que la madre no quiere escuchar esto.
Y atentaría como contra la objeción de conciencia.
Exacto, ¿por qué? Porque en el fondo es como que la están obligando. No, entonces, pero hay otra cosa que estaba en la agenda pública.
Que era obligatorio. Eso es lo que se
había instalado. Lo que te está diciendo acá es que es
obligatorio el escuchar el latido.
No, lo que te está diciendo...
Y ahí es donde mucha gente saltó y dijo, no, esto puede ser tortura.
Por eso te está diciendo. Lo que te está diciendo es que el médico deberá informarle... deberá ofrecerle de manera verbal y directa la oportunidad de escuchar los latidos. El médico le tiene que ofrecer escuchar, no es obligatorio que lo escuche.
¿Y por qué se instaló lo contrario?
Pero es que a eso voy con que hay una polémica que estaba mal, porque están tergiversando esto. ¿Cachai? El médico le dice, ¿usted quiere escuchar? Y ella puede decir, no, ¿sabe qué? No. Ya, perfecto, mira, ¿sabe qué? Entonces yo no le puedo hacer esta cuestión, ok. Vale, verá, ¿qué pasa? Y ahí tú me puedes decir, ya, pero es que entonces al final es obligarla. O sea, si no lo escucha, no puede abortar, y para poder abortar tiene que escucharlo. ¿Qué pasa? En febrero de este año, y yo les voy a contar, el presidente Boric, que iba saliendo, dejó incorporado un reglamento donde, y acá dice, norma técnica número 259, decreto exento número 16, SSP del 2026, donde las mujeres menores de 15 años y mayores de 45, es decir, 5 años más que yo, una mujer sana, sin problema, pueden abortar sin ninguna excusa y ningún problema por... que está en riesgo mi vida. Es decir, yo, Pancho, en 5 años más, llego embarazada, al médico le digo, ¿sabe qué? Yo quiero abortar porque está en riesgo mi vida, me voy a morir. Y el médico tiene la obligación de hacerme el aborto. Y mi vida no está en riesgo, pero esto es lo que dice el reglamento que metió Boric en febrero. Y ya hubo un aborto en el hospital Gustavo Frique de una niña de 14 años que pololeaba con un niño de 17. No podía entrar por la causal de violación, por el pololo. Entonces, es menor de 15, le faltaban meses para cumplir 15. Entonces la niña dijo, es que está en riesgo la vida, entonces hay que abortar.
Perfecto.
Y mató la guagua, que la guagua por lo demás tenía 21 semanas de embarazo. Es decir, tenía 5 meses.
No, amiga, me estoy pidiendo número.
Ya, tenía 5 meses de embarazo. Y abortaron por esta causal. Entonces, si a esa niña en el hospital Gustavo Frique hace semanas le hubiesen hecho escuchar los latidos del corazón, y si la niña se hubiese arrepentido, porque era producto de eso, su pololo. Y hubiera dicho, pucha, no, en verdad no. Esa guagua de 5 meses que la mataron.
Oye, esta discusión, Álvaro, viene a reabrir algo que la izquierda siempre ha levantado, que es el aborto libre. Que es una... ¿cómo lo digo? como una demanda histórica de la izquierda, cuestión en la que nosotros siempre hemos estado en contra, pero se va a reabrir el tema.
Sí, absolutamente, pero la postura no va a cambiar. A ver, se va a reabrir el tema para poder hacer un poquito más completa la respuesta.
Es que Álvaro dijo, yo no voy a opinar del tema.
No, es que yo puedo opinar del tema y creo que no es correcto. No, es que no.
Hay otra discusión, ¿los hombres pueden opinar? ¿Es que chavos
se sí, dicen, no,
no, porque no, no pueden opinar. Ver, no. Entonces bueno, los desempleados no pueden opinar sobre cosas del empleo. No, chao.
Bueno, obviamente la izquierda va a tratar de reabrir el tema, más todavía con el gobierno de José Antonio Kast, para tratar de provocar el quiebre social, o sea, quiebre valórico. El presidente primero dijo que hoy día el tema del aborto ya está zanjado, las tres causales, que no se va a innovar en el tema, y segundo, no se va a avanzar en la otra línea. Si la izquierda lo quiere ingresar o no, quiere debatirlo, bueno, ahí ellos, nosotros tenemos una postura que es muy fuerte, nosotros somos pro la vida, y nosotros no vamos a cambiar nuestro voto por eso. Fin de la discusión respecto a eso. Segundo, el proyecto que plantea Ivette de Libertario, creo que no va en el camino correcto para poder combatir el aborto. Creo que finalmente ha provocado que lo ridiculicen y no se ha logrado explicar bien, sea o no
ya,
lo que dice. Y solo decir, hoy día es noticia de que una diputada que es de RN le había dado su apoyo y ella misma salió a atacar el proyecto. O sea,
ya, pero la nona Sandón, sorry, pero normalmente firma cuestiones bien apoyando a la izquierda. Y lo hemos hablado en esta radio un montón de veces también.
No, entonces, yo solamente estoy constatando un hecho que estamos viendo por la prensa, de que una diputada que no es ni Pancho ni soy yo, firmó un proyecto y ahora ella misma está saliendo a decir de que no.
Pero
que
eso pasará por no leerse los proyectos.
Sí, claro. Eso es lo que ha dicho.
Era un artículo.
Eso es lo que has dicho, pero bueno.
O sea, era un artículo, sorry, pero no me creo eso de que no entendía lo que era. Si lo dice claramente, es un artículo. O sea, mira, tiene 10 líneas. No. O sea, ahí la excusa es otra. Pero ¿no te parece a ti, Álvaro, que la opción, o sea, el objetivo siempre debería ser salvar vidas? Y si esta misma normativa en otros países ha rebajado en un 40% los abortos, ha hecho que la gente se arrepienta, o sea, casi la mitad de los abortos no se han producido, ¿sería algo que podríamos implementar? ¿Y sería maravilloso que pudiéramos salvar la mitad de la vida de los abortos?
A mí me encantaría salvar todas las vidas, pero no sé qué estudio estás aludiendo frente a...
Lo mismo que salen acá en el proyecto de ley.
No, está bien. Yo no firmé
el proyecto de ley. El Kentucky Ultrasound Informed Consent Act, que es el House Bill 2, codificada en el KRS 311-127. Te lo puedo mandar, está el proyecto de ley.
Yo solamente defiendo de que si queremos defender la vida, hay que defenderla siempre con datos y siempre de forma muy seria. Porque ridiculizar el embarazo, ridiculizar la vida de un niño, yo creo que no es el camino. No lo digo por el proyecto, sino que se transforma esto en una pelea de buenos, malos. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es siempre proteger al que está por nacer. Y por lo tanto, Pancho, al igual que yo, en el Congreso nosotros vamos a seguir en esa línea. El presidente Kast lo dijo. Lo que son las tres causales ya está zanjado, la ley se respeta. Y sobre el aborto libre, nosotros somos contrarios a eso y vamos a mantenernos en eso. Nosotros no escondemos nuestro domicilio.
Pero entonces
como muy bien dijo Pancho el otro día en Sin Filtro, ando con la Biblia, soy católico.
Oye, sí, pero entonces hacemos oídos sordos a que por las tres causales nos estén metiendo aborto libre por el lado. Porque tú me decís, voy a defender la vida, con lo que tú dices, yo digo, bueno, obvio, entonces deberíamos estar todos de acuerdo en esto, po.
Es que,
porque nos están metiendo aborto libre con las tres causales, con toda la tergiversación que hicieron.
Es que lo que pasa es que tú haces una denuncia que no tiene nada que ver con el proyecto. Yo creo que si la denuncia, yo creo que la denuncia que tú estás diciendo respecto a que hubo un caso donde se mintió para poder usar una de las tres causales para provocar un aborto.
¿No se mintió? La niña era menor de 15 y tenía acceso.
No, pero tú estás diciendo que eso se le mintió y
tiene un montón de datos
versus el proyecto. Yo creo que son dos líneas completamente diferentes. Yo creo que el proyecto, así como está planteado, no sé si va a provocar de que alguien quiera o no cambiar su opinión.
Quiero hacer una última pregunta a Libet, porque lo tiraste como a la pasadita, pero bien, dijiste que en Texas esto está aplicado y que cuando una mamá escucha efectivamente los latidos del corazón de una persona, porque es una persona,
sí,
es un niño,
baja en un 40%.
Eso es lo que se ha demostrado, ha bajado en un 40%. Están aquí los estudios, hay varios. Está el Kentucky Ultrasound Informed Consent Act, el IEMW Women's Surgical Center, Bueno, y así, acá en Texas Medical Providers Performing Abortion Services, que realizó una impugnación. Bueno, en fin, aquí en el mismo proyecto de ley están la fuente y los números. Y hay un montón de datos que no puedo dar aquí como en dos minutos, pero
si
que
te demuestran eso. Si alguien se quiere interiorizar en este proyecto de ley, ¿dónde yo puedo descargar?
El proyecto de ley.
¿Cuántas páginas tiene?
Son 7 páginas.
¿Ya?
Son 7 páginas. Pueden meterse a cámara.cl, www.cámara.cl, y ahí en actividad legislativa buscar el boletín 18419-11. Y ahí está, dice documento ver. Son 7 páginas, de las cuales una es lo que dice el proyecto y las otras son antecedentes que dan cuenta de la efectividad de esto. Yo ayer hablaba con gente que me escribía a mi Instagram, gente que era de derecha, que había votado por Kaiser, qué sé yo, y me decían que habían tenido que pasar, por ejemplo, por tener procedimientos de aborto porque sus hijos venían con problemas. Entonces me decían, qué terrible que me hicieran pasar escuchar el latido una vez más antes de matarlo, porque ya lo había escuchado mil veces. Y yo le dije, sí, pero es que en tu caso no se aplica esto. Si aquí...
Porque a mí se escuchó.
Ya lo escucharon, ya vienen procedimientos médicos, ¿cachai? Esto es el caso cuando llegan.
Eso es la causal inviabilidad del feto.
Exacto, ¿cachai? Y ya tú tenías antecedentes médicos. Entonces lo están tergiversando, lo están manipulando para apelar nuevamente a la emocionalidad de la gente. ¿Qué es lo que hace la izquierda? A decir que es una tortura, que están. No. Sí, a ver, el aborto en sí ya es una tortura. Las mujeres que abortan terminan con secuelas físicas, emocionales y psicológicas muy graves. Tú tienes instituciones que funcionan en muchos países, como el Viñedo de Raquel. Acá en Chile tienes Fundación Proyecto Esperanza, que trabaja con mujeres que han abortado y que olvídate lo mal que lo pasan toda su vida y tienen que mucha terapia para poder superar los efectos del aborto.
Le tengo una mala noticia.
Maya, que tenemos que terminar el programa. Ya, pero.
Tenemos que terminar el programa.
Pero metimos esta cosita, por favor, chiquillos. Vean esta cuestión, porque no es como se lo están pintando en la prensa. Nuevamente están siendo víctimas de la polémica y la prensa y todo acá el surderío que les quiere meter gato por liebre. No se dejen engañar.
¿Qué se viene en estos días?
La mega reforma, martes, lo que nos toca a nosotros como parlamentario.
El martes.
Martes vamos a votar la mega reforma.
¿Total despacho?
Total despacho.
O sea, la próxima semana podríamos tener la mega reforma aprobada, salvo que la Cámara de Diputados vote en contra alguna de las indicaciones que vengan del Senado y nos iríamos a mixta.
Así es. Hoy día se está en las negociaciones para poder no llegar a mixta. Esperemos que el martes podamos avanzar y entregarle una mejor reforma y un nuevo camino a nuestro país para poder levantarlo otra vez. Y respecto al mal tiempo, repetir una vez más a todos los chilenos que por favor se cuiden. Si no tienen que salir, no lo haga. Sí. No se suba al techo, no arregle lo que no arregló, no manipule cables en la vía pública, evite cualquier cosa que pueda provocar una emergencia. Hoy día lo que necesitamos es concentrarnos que las fuerzas de orden, carabineros, la policía, investigaciones y las fuerzas armadas estén en lugares donde salgan los ríos, donde pueda haber un aluvión. No haga nada irresponsable. Aguántese, vea el mundial, vea Primer Plano, donde Pancho Rego también lo ve y se entera de todo. Manténgase en la casa, porque hoy día lo importante es cuidarse.
Muchas gracias por haber participado en el programa el día de hoy. El lunes asume el barco usted, ¿cierto?
Sí, el lunes ya vuelvo, espero no enfermarme nuevamente, así que me voy a mantener en la casita para no recaer.
Queridos colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pásenlo bien, disfrute, pero cuídese de esta tormenta que está azotando al país. Nos vamos. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.